Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta, ya hoy jueves 20 de octubre de 2022. Me da mucho gusto saludarlo. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias también al trabajo de nuestros compañeros Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación. Y desde luego, gracias también a nuestros reporteros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le va? Gracias por sintonizar el 104.3 de FM. Tenemos mucha información. Lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de una hora con la información más importante y que se comunique al 322-226-2266 o nos siga a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB. Comenzamos. Solicitará el Cabildo de Bahía de Banderas un préstamo por el orden de 60 millones de pesos ante Banobras. En lo que va del año, en el Hospital Regional de Puerto Vallarta se han realizado 600 mastografías, de las cuales 8 casos resultaron sospechosos y uno de ellos resultó positivo. Profesores del CECITEC realizan paro laboral en exigencia de una homologación laboral. Organismos empresariales y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta fortalecen los protocolos contra el abuso sexual infantil. Invertirán 24 millones de pesos en la reparación de las calles de la Cruz de Guanacaxtle. Por otro lado, las laterales de la carretera federal número 200 se han convertido en estacionamiento. Los 12 centros de salud de Puerto Vallarta cuentan con dosis de vacunas contra la influenza y también contra la COVID-19. Por cierto, el día de hoy tenemos pases para Sonic, el show en vivo en el Teatro Vallarta, que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de octubre en punto de las 19 horas. Tenemos 4 cortesías dobles a las personas que se comuniquen pues a través de nuestras redes sociales. Con mucho gusto, un espectáculo infantil para toda la familia. En información estatal, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, CAMEJAL, ha recibido más de 200 quejas en lo que va del 2022 con respecto a las malas prácticas en los servicios de la salud en unidades médicas del Estado. En el tercer foro de América Latina y el Caribe sobre bosques urbanos, especialistas llaman a implementar acciones para proteger bosques urbanos de Jalisco. La infracción por combinar tabaco, por supuesto, y alcohol al volante se aplicará a choferes de taxis y de autos que dan servicio por la vía de aplicaciones digitales, además de los operadores de camiones. Así lo explicó la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco. Y comenzamos con la información universitaria. Crisis ambientales desembocan más crisis para las sociedades, asegura Julia Carabias, y es Enrique Telles con los detalles.
Señal Universitaria.
Aunque el medio ambiente se mantiene en constante amenaza por las actividades humanas, todavía estamos a tiempo de generar condiciones para preservar la biodiversidad y evitar las crisis ambientales que desbloqueen en más problemáticas. Así lo consideró la bióloga e investigadora del Colegio de México, Julia Cavarias Lillo, durante su conferencia magistral como parte de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, titulada Naturaleza sana para un futuro digno, justo y seguro, que impartió en el Paraninfo Enrique Díaz de León. La investigadora ambiental sostuvo que se espera que en los próximos 20 años la población mundial incremente al menos 33%, lo que supondría una crisis ambiental que podría impactar o detonar otros aspectos que afecten a las próximas generaciones. Enfatizó que todas estas crisis son atribuidas a la actividad humana, por lo que exhortó a reflexionar acerca de las condiciones sanitarias, sociales, económicas y políticas que cada país implementa. La investigadora hizo un llamado a reflexionar acerca del contexto actual en el que se enfrentan estas crisis, ya que mencionó que estas no se atienden o solucionan con una visión moderna que aborde las problemáticas típicas del presente.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional presentó una gráfica en la cual se expone que 8 de los 10 estados con más registros de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes en el país son gobernados por Morena y 2 por el PAN. Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que exista una orden de aprehensión en su contra y aseguró que no ha tramitado ningún amparo para evitar su detención. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, interpuso un recurso de revisión ante un tribunal colegiado luego que un juez federal le negara el amparo que interpuso con el fin de que se le decretara la prescripción de delito del ejercicio indebido del servicio público del que se le acusa en el caso de la estafa maestra.
Señal Internacional.
La Organización Mundial de la Salud decidió mantener la pandemia de COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional ante las incertidumbres que persisten, en particular la relativa a la evolución del virus, que podría mutar para ser más peligroso y evadir la inmunidad. La primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, encabezó un acto político de cara a la segunda vuelta de las elecciones e instó a extirpar el cáncer de la izquierda y a impedir que el país caiga en las tinieblas. Un juez de California determinó que el expresidente estadounidense Donald Trump mintió ante la justicia al asegurar con pruebas falsas que hubo fraude electoral en Georgia y exigió la publicación de sus comunicaciones con uno de sus abogados.
Enseguida vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy jueves 20 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Irene, Adelina, Andrés y Jacob. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy 20 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Estadística, el Día Mundial de la Osteoporosis, el Día Mundial del Chef y, por supuesto, recordamos que en 1973 en Australia se inaugura la Ópera de Sydney, uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura y del mundo. En 1975, la sonda espacial soviética Venera 9 aterriza en la superficie del planeta Venus. Y en el año de 1976, en Buenos Aires, Argentina, Diego Maradona hace su debut como futbolista profesional con el club Argentinos Juniors.
Señal Financiera.
Y este jueves 20 de octubre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 42 centavos a la compra, está en 20 pesos con 60 centavos a la venta. El dólar interbancario está en 20 pesos con 7 centavos a la compra y en 20 pesos con 8 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza en 14 pesos con 64 centavos a la compra, está en 14 pesos con 65 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 46 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 96 centavos a la venta. Nosotros vamos a una pausa y de regreso tenemos más información. No se vaya, volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Señal Clima.
Y ya estamos de regreso. Me da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía para platicarnos acerca del reporte del clima. Maestro, muy buenos días. ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues se complica la situación atmosférica del país con el brote de un ciclón y enganchado al frente frío número 4. Dicho frente abandona el país al internarse en aguas del Caribe, pero continúa un corredor de lluvias y tormentas eléctricas que inicia en costas de Guerrero y Oaxaca y sigue con mal tiempo en el sur de Veracruz, istmo de Tehuantepec, con fuertes vientos además y oleaje bastante agitado en Tabasco y Campeche. La masa de aire frío y seco que viene tras el frente propicia cielos claros y amaneceres fríos en los estados del norte, noreste y sector oriental del país. Del lado del Pacífico, tal y como lo prevían los modelos, brota la depresión tropical número 19. Por lo pronto se localiza a 290 kilómetros al sur de Zihuatanejo o a 525 kilómetros al sureste de Manzanillo. Lleva vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se mueve al oeste con un aparente alejamiento de la costa a una velocidad de traslado de 6 kilómetros por hora. Los pronósticos de trayectoria indican que se intensificará a huracán y tendrá un trayecto de recurva, lo que lo llevará hasta esta región. Es decir, su trayectoria no nos es favorable por su cercanía. Por supuesto, esto puede cambiar en las próximas horas, pero por lo pronto habrá que prepararse para un lapso de mal tiempo esperado para el sábado y domingo. El Comité Científico de Protección Civil de esta región estará monitoreando la evolución de esta amenaza. Por lo pronto, aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos parcialmente nublados. Habrá predominio de sol en mañana y mediodía con aumento de nublados en la tarde. La posibilidad de lluvia por lo pronto no es muy alta, pero irá en aumento y no se descarta alguna que otra dispersa. Ayer solo Bomberos reportó 4.6 y Boca de Tomatlán 19.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 31 y 32. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 24 grados en zonas periféricas, 25 grados y medio en centros urbanos. Así es que manténgase informado ante la evolución de este ciclón, sobre todo en medios serios de comunicación. Adelante, Karina.
Muy bien, bueno, pues estaremos muy pendientes, maestro, de todo lo que resulte. ¿Estará sesionando el Comité Científico de Protección Civil de la Bahía?
Sí, efectivamente, ya comentaríamos a qué hora sería.
Perfecto, muy bien, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, bonito día.
Igualmente, hasta luego.
Y la información más importante hasta el momento: solicitará el Cabildo de Bahía de Banderas un préstamo por el orden de los 60 millones de pesos ante Banobras. Javier Santos nos da los detalles.
El Pleno del Cabildo aprobó hacer efectivo un préstamo de 60 millones de pesos con Banobras, dinero que se había aprobado en febrero pasado. De esta manera fue utilizado la ampliación y transferencia de recursos al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022 del municipio de Bahía de Banderas. Los 60 millones de pesos serán destinados a obra pública sin que se precisare cuáles, y ello aliviará un poco el rezago social, según dijo la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya. El recurso se tiene que aplicar antes de que termine el año, agregó la presidenta municipal, a quien escuchamos ahora.
Hoy se busca destinar 60 millones de pesos más a la obra pública. Con esto estamos alcanzando una cifra no antes vista. Son casi 200 millones que estarán destinados a la obra pública durante este año.
Pero ¿de dónde salen esos 60 millones de pesos? La alcaldesa no lo dice. Escuchémosla de nuevo.
Estos 60 millones de pesos están surgiendo de que en una sesión que tuvimos aquí, si no recuerdo, este año, febrero, para solicitar un crédito de Banobras, mismo que todos aquí en el pleno aprobamos. Por decisión del síndico, nunca se firmó ese convenio.
La edil echó en cara que los 60 millones de pesos estuvieron congelados desde marzo debido a que el síndico Julio Robles Lima no había estampado la firma para hacerlo efectivo. La presidenta señaló que se busca darle un resultado a la ciudadanía. El síndico reiteró que las personas que propuso cobraban menos del 5%, lo que la alcaldesa respondió que nunca se le dijo cuánto cobraría. Finalmente, la iniciativa fue aprobada por 14 votos a favor, 0 en contra y una abstención del síndico. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otras noticias, en lo que va del año, en el Hospital Regional de Puerto Vallarta se han realizado por lo menos 600 mastografías, de las cuales 8 casos resultaron sospechosos y uno de ellos positivo. Noemí Zamora con la información.
El mastógrafo en el Hospital Regional de Puerto Vallarta está subutilizado. La poca difusión de este servicio gratuito y la apatía de las mujeres entre 40 y 60 años de edad que deberían revisar sus mamas en busca de tumores han propiciado que en 10 meses del presente año solo 500 mujeres hayan acudido a hacer la prueba para detectar cáncer de mama. Cantidad inferior a la población de mujeres en el rango de riesgo, que es de 43.544 y que ya podrían solicitar una cita. La doctora Silvia Guzmán, coordinadora del Programa de Salud Reproductiva de la Región Sanitaria 8 de la Secretaría de Salud Jalisco, explica esta situación ante una enfermedad que es una de las primeras causas de muerte en las mujeres mexicanas.
Qué triste es, de verdad, que no tenga tantas pacientes como nosotros quisiéramos. Hay veces que a la semana tenemos 5 o 7 mamografías de toda la semana. Entonces, es nada más que la gente de todo Vallarta y las localidades cercanas sepan que el mastógrafo está funcionando los 7 días de la semana.
Los números son fríos, pero más aún saber que es muy bajo el índice de mujeres que sí se han interesado por su salud este año. De acuerdo al Censo de Población de 2020 del INEGI, en Puerto Vallarta la población femenina es de 238.999, pero solo el 11.18%, es decir, 43.544, se encuentran en el rango de edad de riesgo para desarrollar el cáncer de mama. Escuchemos a la doctora Silvia Guzmán.
Desgraciadamente esto está ocurriendo en aquellas mujeres que no se acercan a una detección, que teniendo herramientas tan sencillas como la mastografía y que en la gran mayoría del sector público son gratuitas, aún tenemos esa renuencia a realizarnos los estudios. Quizás porque no tenemos la información adecuada, tememos que nos duela o incluso llegamos a creer que el hecho de que nos tomen una mastografía puede originar que se esparza un cáncer que probablemente pudiera estar oculto.
Las mastografías en el Hospital Regional se realizan de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y los sábados y domingos de 8 de la mañana a 7:30 de la tarde. Las mujeres deben tener entre 40 y 60 años de edad y deberán presentar su cita previa en el sitio web www.camujal.
Debemos de llevar alrededor de unas 500, 600 mastografías tomadas, de las cuales tenemos alrededor de 7, 8 casos sospechosos que ya se les está dando seguimiento. Para esto se les invita su seguimiento en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Y de estos 7, 8 casos tenemos un caso confirmado ya con cáncer que está en tratamiento ya la paciente en el instituto.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y es que el día de ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el gobierno de Bahía de Banderas, bueno, pues estuvo presente en esta campaña. Enrique Telles con la información.
Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la presidenta municipal Mirta Villalbazo encabezó una marcha que estuvo conformada por las mujeres colaboradoras del Ayuntamiento de Bahía de Banderas y algunos hombres en acto de solidaridad. Esta caminata partió desde la Plaza Pública de Valle de Banderas, en donde se tomó una fotografía aérea con todos los asistentes, hacia la Casa de la Tercera Edad. Fue ahí donde médicos especialistas impartieron charlas informativas en las que se contemplaron temas de sensibilización respecto a este tipo de cáncer y técnicas de autoexploración mamaria. La presidenta municipal alentó a las presentes a realizarse las pruebas que ayuden a detectar a tiempo el cáncer de mama, señalando que la prevención es la clave para crear una mejor historia para las mujeres de Bahía de Banderas.
Y en más información, las plazas de las jubilaciones y pensionados registradas en este año no se han cubierto en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Javier Santos.
Las plazas de las jubilaciones y de personas pensionadas registradas en este año no se han cubierto en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, reconoció la regidora Carmen Arriola. Ello lo dijo en la segunda sesión de Cabildo celebrada este martes en la tarde, donde dos de los trabajadores sindicalizados, Alfonso Flores Calva y Julio César León, fueron jubilados y pensionados luego de ser aprobada por el Pleno. Durante la sesión, la regidora Lourdes Chiquete preguntó si de manera paralela se cubrirían esas plazas. Escuchemos al respecto lo que dijo la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya sobre las jubilaciones.
Solamente en el orden del día se habla de la jubilación de los dos compañeros y no se toca un solo tema de los nuevos contratos, en virtud de que el dictamen es en específico y no hay necesidad, pero si quiere hacer uso de la voz, regidora Carmen, es única y exclusivamente la jubilación de los compañeros antecitados.
La regidora y dirigente a la vez del SUTSEN de Bahía de Banderas, Carmen Arriola, abundó sobre las plazas de las personas que se jubilan. Escuchemos a Edil.
En estos momentos, la clase trabajadora está informada de que existe una nueva ley de justicia laboral del Estado de Nayarit, en el cual ahorita regulan de una manera más formal el cubrir las bases como se venían haciendo anteriormente. Esto no quiere decir que no se vayan a cubrir esos espacios. Existe la certeza de que se tienen que cubrir porque el sindicato no puede desaparecer porque hay bases cubiertas, perdón, hay bases ya presupuestadas, lo pueden confirmar ustedes en el presupuesto de egreso del presente ejercicio, más sin embargo no están cubiertas porque no se ha dado la formalidad que se debería de dar.
Finalmente señaló que lo que se está buscando es apegarse a la nueva ley laboral. La edil no señaló el número de plazas que tienen que cubrirse. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
En otras noticias, profesores del CECITEJ en Puerto Vallarta se suman al paro nacional para exigir una homologación laboral. Nuestro compañero Javier Frías con la información.
Personal docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado en Jalisco, CECITE, se sumaron al paro laboral nacional en demanda de una homologación laboral y mejores condiciones de trabajo. Se trata de poco más de 70 docentes, quienes al no acudir a sus planteles, dejaron sin clases a alrededor de 2.400 alumnos. Arturo Vázquez Rosado, delegado sindical en Puerto Vallarta, habla del movimiento y las acciones que han emprendido y emprenderán.
Y que vamos a presentar, no vamos un día ahorita. Ayer fue marcha en los estados, en Guadalajara marcharon, hoy es el paro, el próximo martes van a hacer el mítin ya fuera de la mañanera, ya en las 8 de la mañana, ya de Zócalo al Congreso de la Unión van a marchar. Son tres: una, política salarial; dos, homologación de los maestros. Entonces, esto es lo que estamos pidiendo. Eso tiene ya casi 2 años que no se promueve, pues aquí, al menos aquí en Jalisco. Y recategorización de las plazas administrativas, por ejemplo, algunas plazas pues ya no existen, que aquí me quedan ahora pues aquí, cambiarles de categoría, eso ya no existen, plazas que pues ya no tenían que ver con la actualidad.
Y es que la lucha por parte de los docentes lleva ya varios años y buscan también que las materias que se impartan sean las adecuadas a los tiempos actuales.
Pues estaban en práctica desde hace tiempo la confederación con algunos funcionarios de federales, pues, allá en México, y no había razón, no nos resuelto nada, entonces ese es el enojo, pues, ¿no? No se ha resuelto nada y seguimos todavía en el limbo. Por ejemplo, muchos compañeros de aquí entraron con la reforma anterior y no saben, no supieron qué pasó, si ya no pudieron agarrar más horas porque, pues, no sabemos, estamos en el limbo, pues, ¿no? ¿Qué está pasando con él?
Vázquez Rosado pidió comprensión a los padres de familia y alumnos, pues aseguró que lo único que piden es un mejor sistema educativo y laboral en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y que bueno, pues esta sigue siendo una asignatura pendiente para muchos y muchas docentes en ese sentido. Y en otras noticias, organismos empresariales y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta fortalecen los protocolos contra el abuso sexual infantil. Enrique Telles.
con el interés de ampliar el programa VIAS de prevención del abuso sexual infantil en el contexto del turismo, los representantes de organismos y asociaciones empresariales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se reunieron con el director del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el ingeniero Cristian José Amador Lizardi, para presentar acciones estratégicas y juntos establecer acuerdos que sumen a la agenda social con la cultura empresarial socialmente responsable. Con el propósito de ampliar la red de gobernanza en la prevención contra el abuso sexual infantil en el contexto de los viajes y el turismo y la cero tolerancia, se extendió la invitación para sumarse a la difusión de la campaña Cero Tolerancia y para que el personal del aeropuerto participe en los talleres de sensibilización en la responsabilidad social empresarial. El ingeniero Cristian Amador señaló que estas acciones pueden ser un camino para el fortalecimiento del protocolo del aeropuerto, dirigiendo ciertas capacitaciones al personal que ya tiene una sensibilización del tema y un ejercicio pleno, procedimientos y funciones. Y cito sus palabras, «Nos ofrecemos en ser el eslabón de comunicación con esta comunidad de 6.000 personas que colaboran en el aeropuerto», señaló. Los organismos y cámaras empresariales reafirmaron su compromiso de colaboración para ampliar el programa VIAS en sus afiliados y así permear en la sociedad con una cadena de valor de objetivos comunes. Con datos del Observatorio Integral de la Región Turística, OIT, de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, se ha dado sustento al plan de acción del programa VIAS, al que se suma el Aeropuerto Internacional para incidir desde la perspectiva de la prevención del abuso sexual infantil y la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes en esta región turística.
Y bueno, pues es que este lacerante problema a nivel internacional ha ido creciendo desproporcionalmente y bueno, justamente pues es, como bien lo escuchábamos de parte de nuestro compañero Enrique Tellez, un eslabón de la cadena, ¿no? Es decir, hay muchos sectores involucrados en ese sentido y bueno, pues justamente es en los aeropuertos donde las medidas de seguridad deben de afinarse de tal manera para proteger pues a los pequeños, a las y a los pequeñitos en ese sentido del abuso sexual infantil, de la trata de personas y bueno, de todo este problema, terrible problema que lacera a nuestra sociedad y por supuesto a todo el mundo. Vamos a una pausa, 9 de la mañana ya con 30 minutos y volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nueve de la mañana ya con 32 minutos y esta mañana tenemos en entrevista al doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, a quien me da mucho gusto saludar. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, Karina, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pues platicarnos un poquito acerca de las estadísticas. Han disminuido los contagios de COVID-19 a nivel nacional. ¿Cómo andamos aquí en Puerto Vallarta y la región sanitaria?
Sí, mira, tenemos una franca disminución ya desde hace aproximadamente mes y medio, dos meses prácticamente. Nosotros tenemos un centro de tomas ahí en el Parque Hidalgo, donde llegamos a hacer hasta más de 100 pruebas por día, con una positividad de más del 30%, y que paulatinamente fue disminuyendo hasta que solamente solicitaban la ciudadanía hacerse una o dos pruebas por día y salían todos negativos. De hecho, todavía tenemos nuestro centro de tomas ahí en el Laboratorio de Salud Pública, donde prácticamente ya nadie acude, y las últimas personas que han acudido todos han sido negativas, y ahorita estamos haciendo unas pruebas en escuelas al personal docente, administrativo, y todos han salido negativos. El Hospital Regional de Puerto Vallarta tiene ya más de medio año sin ningún paciente hospitalizado con diagnóstico de COVID.
Ay, qué maravilla. Pues ya se avecinan las bajas temperaturas, aunque no necesariamente en Puerto Vallarta tenemos o pasamos fríos como tal. Sin embargo, bueno, pues en ese sentido, ¿qué recomendaciones se tendrían que tomar por este cambio estacional?
Sí, como bien lo mencionas, si bien no son esas temperaturas muy bajas por nuestro clima, sí recibimos la visita de muchas personas que vienen de un clima frío y que pudieran de cierta manera estar enfermas. Lo que tenemos que hacer es obviamente protegernos y prevenirnos aplicándonos la vacuna de influenza. Acordémonos que estábamos muy enfocados hacia lo que es COVID desde el 2020, 2021 y todavía parte de este año. Sin embargo, pues no solamente existe el COVID, existen otras enfermedades que también se pueden prevenir por vacunación, y es como el caso de influenza, que ya tiene muchos años también causando problemas de salud a las personas vulnerables, que son prácticamente las mismas que hablamos de COVID y otras enfermedades, que son los menores de 5 años, las personas adultas mayores de 60 años en adelante, las mujeres embarazadas, es prioridad vacunarse, también las personas que viven con VIH, que viven con cáncer, que tengan diabetes mellitus o hipertensión u obesidad, y también el personal de salud. O sea, todos esos grupos, si se enferman de influenza, pueden tener complicaciones graves, incluso llegar a fallecer. Entonces es muy importante que todos esos grupos, aparte de todas las personas, todos los demás, pero priorizando esos grupos, hay que vacunarse contra la influenza.
¿Cuántas dosis se pretenden suministrar en la región, doctor?
Nuestras metas son 46,000 dosis, y ya tenemos aquí la vacuna en Vallarta desde octubre, la empezamos a aplicar. Prácticamente todo este mes ya se está aplicando. De hecho, llevamos casi el 18% de la meta. Entonces, vamos muy bien. Nosotros estamos con equipos vacunadores para visitar también las escuelas. Nos tenemos en todos los centros de salud y hospitales, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El Hospital Naval también, y el Hospital Regional también, y también en el ISSSTE y en el Seguro Social.
En materia de viruela símica, ¿cómo anda la región sanitaria, doctor?
Bueno, ya han disminuido también las solicitudes de atención por este padecimiento. Tenemos nuestro módulo permanente también en el Laboratorio de Salud Pública. Y últimamente ya por semana acuden una o dos personas. Y no han cumplido pues con la definición operacional para tomarle alguna muestra y enviarla a Litre, a México. Entonces también como que se está de cierta forma deteniendo un poquito también este diagnóstico.
Bueno, pues algo que le desee agregar y sobre todo recomendar a la población que nos está sintonizando, doctor.
Pues bueno, que hay que vacunarnos no solamente contra influenza, sino todo el esquema de vacunación. El esquema de vacunación en menores de 5 años tiene una cobertura a nivel nacional muy baja por varias situaciones. Una es obviamente el COVID, que impidió que las personas acudieran a los centros de salud y que se retrasaron los esquemas de vacunación. La otra es que el Sistema Nacional de Vacunación pues no ha surtido las vacunas adecuadamente, cierto tipo de vacunas. Ya ahorita hay algunas vacunas disponibles para que completen todos los esquemas en menores de 5 años. Es muy importante no olvidar que estas vacunas previenen de enfermedades potencialmente graves o fatales, y que pues ha sido tanto el éxito de esta vacunación que ya en la actualidad las nuevas generaciones no han visto casos de polio, casos de tétanos, casos de parotiditis, casos de sarampión recientemente. Entonces creemos que esas enfermedades no existen. Sin embargo, si disminuye las tasas de vacunación, crearemos muchas personas susceptibles, sobre todo los niños, de que si llega a importarse algún virus, porque esos virus todavía existen en otras partes del mundo, y como somos un puerto internacional, pues pueden viajar fácilmente aquí en unas horas y crear problemas de salud a la población. Entonces es muy importante vacunar también a todos los niños menores de 5 años, completando todas las vacunas que les tienen pendientes en esos esquemas.
Muy bien, pues ahí está la recomendación del doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco. Doctor, muchas gracias, bonito día.
Igualmente, lindo día, muchas gracias.
Hasta pronto. Y en otras noticias, suma esfuerzos en proyectos de cuencas y paisajes con Fonor y con Selva. Enrique Telles con los detalles.
El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara se suma a las acciones que realiza el Fondo Noreste AC, FONOR, en coordinación con Conselva, Costas y Comunidades AC, a fin de trabajar en un proyecto de restauración y cosecha de agua en las cuencas de los ríos Pitillal y Cuale. Se trata de habilitar 7 parcelas en las cuencas de los ríos y donde los investigadores del CUCOSTA abonarán con su experiencia en las investigaciones en cuencas y paisajes. El doctor Jorge Telles López, rector del CUCOSTA, se mostró complacido de que fueran considerados en su propuesta, que es compatible con la visión de los investigadores del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad de este centro universitario. universitario. El responsable del proyecto con ambas consultorías es el doctor Bartolo Cruz Romero, profesor investigador, quien informó que actualmente se analizan los criterios de información para obtener modelos en las áreas de restauración en las cuencas de los ríos Pitillal y Cuale. En este sentido, el doctor Jorge Telles López comentó que también se podrá realizar turismo científico, ya que se trata de divulgar lo que se realiza con bases científicas para conservar las cuencas de los ríos, mostrando un modelo restaurativo. Paola Bauche, directora ejecutiva de FONOR, es la asociación que tiene programas y busca financiamiento para llevarlos a cabo, y se mostró complacida de la participación de los investigadores del CUCOSTA, y además, los estudiantes universitarios podrán participar en este proyecto, e incluso la posibilidad de titularse. La otra consultoría es Conserva, Costas y Comunidades AC, cuya directora ejecutiva es Sandra Guido. Compartió con el rector del CUCOSTA la experiencia que ha tenido con este mismo proyecto en Sinaloa y la necesidad de compartirlo con la sociedad, pero sobre todo con los tomadores de decisiones, para reforzar la importante misión de captar el agua con el potencial de una cuenca y que depende de los usos de suelo del territorio. Mientras que FONOR hace impulsar un tema de vital importancia para la conservación y mantenimiento de los servicios ecosistémicos, con un enfoque integrado por cuencas, y posteriormente, fortaleciendo el trabajo de los organizadores sociales que desarrollan un valioso papel en la generación de conocimiento, divulgación, gestión local y regional en favor de la conservación y uso sustentable de los recursos naturales. Se acordó revisar el convenio de colaboración para restaurar 6 parcelas que deben estar en lugares accesibles para invitar a servidores públicos de los 3 órganos de gobierno, para que conozcan este proyecto de restauración y cosecha de agua, un tema que el Centro Universitario de la Costa ha trabajado bajo el criterio de tomar acciones antes de que exista una crisis del agua.
Y en otro orden de ideas, invertirán 24 millones de pesos en la reparación de las calles de la Cruz de Guanacaxtle, allá en Bahía de Banderas.
Después de que la semana pasada el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya platicaron del tema de las condiciones de la carretera 200 hacia la Cruz de Guanacaxtle y Punta de Mita, confirmaron que el primer tramo sí corresponde al gobierno municipal, por lo que se preparan para comenzar la obra del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas al entronque con la carretera hacia Punta de Mita. Mario Andrés Bogarín Parra, director de Obras Públicas, informó lo siguiente para beneficio de la población que vive en esa parte de la demarcación 1.
Por un tema de presupuesto, se va a hacer en 2 etapas. La primera etapa son las laterales, que van desde donde está ahorita el tecnológico, bajando el puente, hasta el arroyo seco. Son aproximadamente 2 kilómetros de longitud. La primera etapa son los carriles laterales. Ese va a tener un costo aproximado de 5 millones de pesos y posteriormente, arrancando el siguiente año, vamos a hacer los carriles centrales, que sería el resto de ese presupuesto. Entonces, estamos ahorita en marchas forzadas para poder hacer las licitaciones correspondientes y antes de diciembre tener devengado ya ese recurso.
La licitación deberá hacerse esta semana o a más tardar la próxima para definir la empresa contratista y firmar el contrato. Mario Bogarín Parra comentó que el gobierno de Nayarit le corresponderá a la etapa que va hacia Punta de Mita, pero se trabajará en conjunto.
La idea es que trabajar en conjunto, nada más por tiempos, ya que nosotros tenemos que tener ya contratadas las obras antes del 31 de diciembre, es por eso que estamos ahorita arrancando con la parte más dañada, que es precisamente las laterales, para el siguiente año poder iniciar ya con un nuevo presupuesto y la parte que es pues la mayor parte del presupuesto, ¿no?
En la reunión que sostiene cada lunes el gobierno de Nayarit con la prensa, el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Estado, Marco Antonio Figueroa Quiñones, informó que dentro de las obras en la red carretera federal ya se contemplará la carretera a la Cruz de Guanacaxtle hacia Punta de Mita, que es de 4 carriles. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y recuerde usted que tenemos 4 cortesías dobles para Sonic, el show en vivo que se llevará a cabo en Teatro Vallarta el próximo domingo 30 de octubre a las 19 horas. Así que lo único que tiene que hacer es mandarnos un mensajito a nuestro Facebook. Ahí en Facebook nos encuentran como Radio UDGPB. Vamos a la pausa, volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Nueve 9 de la mañana ya con 46 minutos y en más información, buscan en Puerto Vallarta cultivar ostiones frente al malecón de la ciudad. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene más información al respecto.
Con el objetivo de cultivar ostiones frente a la playa del malecón de Puerto Vallarta, integrantes de la cooperativa Pescadores del Hotel Rosita emprendieron un proyecto de acuacultura en esa zona turística de la ciudad. Contando con la asesoría de investigadores de la Universidad de Guadalajara, los pescadores pretenden que la larva del ostión crezca en láminas de fibra de vidrio y así obtener este producto del mar. De ello habla la doctora Carla Genoveva Ríos González, investigadora de la Universidad de Guadalajara y asesor técnico de la cooperativa de pescadores del Hotel Rosita.
La idea es que sea el ostión de roca, el nombre científico es Estriostrea prismática, es un ostión nativo, el objetivo es conservar a la especie, pero también que se pueda continuar extrayendo para alimentación, ¿no? Entonces aquí lo estamos probando aquí en la playa, no sé, está como a 200 metros, menos de 200 metros, está una línea donde tenemos esas cajas y estas sartas.
La investigadora destacó la importancia de la calidad del agua, por ello indicó que se estará monitoreando esta en los próximos meses.
No tenemos tan mala calidad de agua, por lo que reporta la playa certificada, y en esta época, ya en octubre, cuando dejan de caer las aguas, ya la calidad de agua mejora. También ese es otro reto que tenemos, estar al pendiente de la calidad de agua con la que estamos trabajando. Ahorita no es así como para destinado para venta, sino estamos más bien viendo cómo crece para poder establecer la técnica de cultivo de este ostión, porque no hay ninguna técnica establecida para él.
El ostión tarda entre 5 y 6 meses para tener una talla de consumo, los cuales podrían tener un crecimiento de hasta 20 centímetros, por lo que se espera tener este producto del mar en las próximas fechas.
La distribución del ostión es desde la boca del Golfo de California hasta una región que se llama Tumbes, está en Perú. Esa es la distribución del ostión de roca, y pues es el nativo, el que... Diferente también, por ejemplo, al de boca de Camichín, que crece en manglares, es otra especie de ostión. Y más o menos estamos utilizando como las mismas ideas que ya están establecidas para el cultivo de los ostiones, pero adaptándolas a este y a nuestro ambiente, porque los demás ostiones casi todos están cultivados en esteros, y este pues es marino.
En este proyecto, el gobierno del estado de Jalisco ha aportado alrededor de 200 mil pesos, recurso que podría generar ingresos económicos para los integrantes de esta cooperativa. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Por supuesto, incentivar el desarrollo económico local, pues es muy, pero muy importante volver a los orígenes. Y además, bueno, pues esta región tiene y goza de una maravillosa playa que pues puede darle muchísimo a muchas personas. En otras noticias, fíjese usted que las laterales de la carretera federal número 200 se han convertido en estacionamiento para muchos. Javier Santos nos cuenta.
Gran parte de los negocios y casas ubicadas por la carretera 200 carecen de estacionamientos, por lo cual se han convertido en un grave problema que ha provocado accidentes, lo que impide una circulación fluida del transporte público, de particulares y de ambulancias. Ante ello, el gobierno municipal busca desahogar el tráfico vial en el municipio de Bahía de Banderas, en especial la carretera 200, que se ha convertido en un estacionamiento público. Para ello, la presidenta municipal presentó una iniciativa para reformar el artículo 140b del Reglamento de Tránsito Municipal, la cual fue tornada para su posterior estudio a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos. La finalidad de esta iniciativa es la siguiente. Escuchemos lo que dijo la presidenta Mirta Villalbazo.
Como finalidad, hacer frente a un problema que todos conocemos de manera continua, hemos visto que cuando existe tráfico vehicular se colapsa. En las vías de comunicación, algunos automovilistas hacen uso de los acortamientos e incluso hay conductores que sin causa extraordinaria simplemente utilizan este espacio de uso exclusivo para emergencias y para rebasar. El acortamiento es para las emergencias, para los vehículos que llegan a sufrir una descompostura, el paso de una ambulancia o de vehículos operativos. Esto es el caso de existir el tráfico vehicular.
La presidenta señaló que desde hace mucho tiempo ha solicitado el apoyo del Cabildo para que la carretera se encuentre evacuada. Escuchemos de nuevo a la presidenta, Mirta Villalbazo Amaya.
La carretera 200 se ha convertido en estacionamiento público, donde no le dejan al ciudadano que no dejó cochera estacionarse, por lo cual yo sí he hecho culpas. Siempre ha existido un reglamento donde se dice que bajo la norma de tener edificios, casas o comercios debe de dejarse un cajón o dos cajones, depende del área de construcción, para poder tener el acceso a los lugares donde vas a acceder. El caso de no nada más de la 200, así encontramos toda la población.
La presidenta dijo que ello preocupa. Destacó que los camiones del transporte público dejan a los pasajeros a media calle. Finalmente señaló que la iniciativa busca concientizar a los automovilistas, mientras que la regidora Lourdes Nieves manifestó falta de mayor información y dijo que es necesario mirar los alcances de esta iniciativa, ya que afectará al comercio. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información, los 12 centros de salud de Puerto Vallarta cuentan ya con dosis contra la influenza y contra el COVID-19. Noemí Zamora con los detalles.
Hace dos semanas la Secretaría de Salud Jalisco comenzó con la campaña de vacunación contra la influenza estacional en todos los centros de salud y en algunos casos acuden a comunidades específicas a vacunar a las personas. La influenza es una enfermedad viral grave que puede llevar al hospital y en el último de los casos a la muerte. El doctor Miguel Ángel Suárez Ornelas, coordinador de servicios de salud de la región sanitaria 8, invita a la población de 6 meses a 60 años de edad y que tengan una enfermedad crónica a vacunarse.
Tenemos en los 33 centros de salud, todas las instituciones de salud, estamos trabajando también contra la influenza, que es una enfermedad que ya se ha quedado. Y tenemos vacunas suficiente y de manera permanente en todos los centros de salud y todas las unidades de salud.
Suárez Ornelas comentó que incluso también hay vacuna contra COVID-19 de CanSino, por lo que invitó a quien no se ha vacunado o necesite un refuerzo a acudir a los centros de salud.
La pandemia no se ha terminado, seguimos en pandemia, el uso de cubrebocas, han modificado algunas de las indicaciones o recomendaciones para utilizarlo, sin embargo nosotros contamos con la vacuna CanSino también en todas nuestras unidades de salud, para quien guste acudir o quien no tenga ninguna dosis o quiera utilizarla como de refuerzo, también es posible que se puedan aplicar la vacuna de CanSino.
Los interesados deben acudir a su centro de salud con el registro de la Secretaría de Bienestar. La vacuna de CanSino se aplica de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. El coordinador de servicios de salud afirmó que no se contraponen ambas vacunas, por lo que invitó a la población a acudir a los centros de salud.
La vacuna para COVID y la vacuna de influenza inclusive se puede aplicar de manera simultánea. Las indicaciones por la Organización Mundial de la Salud nos recomiendan que podemos aplicarla de manera simultánea. No está contraindicado que tenga algún lapso de tiempo para aplicar una u otra.
La recomendación es seguir con los cuidados preventivos y las medidas sanitarias para evitar contagios. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y esta mañana me da mucho gusto presentar el comentario editorial del doctor Macedonio León Rodríguez. Él es jefe del Departamento de Estudios Administrativo Contables del Centro Universitario de la Costa. Adelante.
Esta semana, el director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta dio a conocer a un medio local que a lo que va hasta el mes de septiembre de este 2022 ha recaudado alrededor de 208 millones de pesos, haciendo las proyecciones al cierre del año. Y sabiendo que los números no mienten, estarán cerrando cercano a los 300 millones de pesos. Y el gobierno del estado, que se llevó este fideicomiso para ellos cuando antes era de Puerto Vallarta, como una revancha porque el municipio municipalizó Seapal, no acaba de darle cuentas claras a los vallartenses. Volvió a crear un fideicomiso compuesto en su mayoría por funcionarios estatales y con algunos cuantos empresarios vallartenses. Pero no nos deben mejores cuentas a los vallartenses, y más que cuentas, no nos deberán una explicación de cómo y por qué deciden en qué gastarse los recursos, que no todos contribuimos a que este destino sea lo que es hoy en día, y argumentan que han invertido en la lateral de la mina Asensio, que por cierto hay que decirlo, en este mes de septiembre pasado inició 2 años de que se empezó a construir, cuando hablaban de que se iba a acabar más pronto, y claro, echándole la culpa a la bendita o maldita pandemia que todos hemos padecido. 300 millones de pesos que va a recaudar el fideicomiso de Puerto Vallarta por el 3% de hospedaje no son cualquier recursos. ¿Cuántos se destinan a la promoción? ¿Cuántos se destinan al equipamiento e imagen urbana? Pero también, ¿por qué no decirlo? ¿Cuánto se podrá destinar para hacer de Puerto Vallarta una ciudad más igualitaria, donde también de ese fideicomiso que llegan y dejan los recursos a los turistas pueda servir para llevarla a las colonias de más escasos recursos y con mayores necesidades? Ese tema no lo consulta y no lo pone en debate el gobierno del estado, sabiendo que hay un gobernador que un día sí y otro también le reclama al gobierno federal por el trato que le dan en la repartición de recursos. Eso mismo le tenemos que reclamar los vallartenses al gobernador. Tiene que regresar el fideicomiso a las manos vallartenses. Tiene que regresar el fideicomiso a que las decisiones las tomemos todos los vallartenses. En un esquema participativo y democrático, eso es lo que se necesita. En un esquema donde el municipio tiene tantas necesidades, pero también sabiendo que tenemos que seguir mejorando y promoviendo la imagen de este destino, es cuando mejor debemos eficientar el uso de los recursos. No puede el gobernador, con su club de Toby, seguir tomando las decisiones que deja la derrama del turismo. Se tienen que involucrar los vallartenses preocupados por mejorar no solamente el destino, sino también por mejorar las condiciones de una ciudad que es de todos.
Pues ahí el comentario editorial, por supuesto, del doctor Macedonio León Rodríguez. Muchísimas gracias. Un saludo. Y antes de finalizar, déjeme decirle que Seapal Vallarta está intensificando las labores en fuentes de abastecimiento. Enrique Telles, con los detalles.
Como parte de las actividades para seguir manteniendo la disponibilidad del agua para los usuarios, Seapal Vallarta realizó la sustitución de los equipos de bombeo de los pozos 39 y 18. Estas tareas realizadas por el Departamento de Producción de Agua Potable permitirán recuperar caudales para normalizar paulatinamente el suministro a las colonias de la delegación del Pitillal. Los trabajos en el Pozo 39 concluyeron este miércoles 19 de octubre y en el caso del Pozo 18, durante el fin de semana pasado. En ambos casos, el contratiempo se suscitó a causa de la alta presencia de arenas en la zona, que causan a su vez el desgaste en impulsores y flechas de estos equipos. Ambas fuentes de abastecimiento que se localizan en la cuenca del río Ameca aportan su caudal a la planta de remoción de hierro y magnesio de Las Mojoneras para contribuir al suministro de más de 90 colonias en la zona norte de Puerto Vallarta. Para Seapal Vallarta es prioritario otorgar un servicio continuo y eficiente, por lo que se atienden las incidencias en la infraestructura a la mayor brevedad posible.
Y nosotros llegamos a la etapa final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Nos despedimos, por supuesto, dejándole un dulcecito musical con una agrupación que lleva por título Duplat. Esperemos le guste. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Que pase una excelente mañana.
Te estoy mostrando el lado criminal y a veces el instinto animal. Este lado mío que no perdona, el que a veces solamente traiciona. Es mi dilema personal, está ganando el lado bipolar. De corazón ambos sabemos que no sabemos ni lo que hacemos. Mañanas de cristal. Por eso no te lo puedo explicar.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.